nada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla.
Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de Alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.
Esto que estás escuchando es la Que Huelga Radio. Hoy es el domingo 7 de julio de 2019, son las 8:06 de la tarde y esta tarde noche del verano, pues sí, un verano caliente en esta ciudad monstruo, tenemos un gusto muy grande porque por fin podemos conectar con una de nuestras compañeras que está participando muy fuertemente en la lucha por la vida, la lucha por la defensa de las comunidades zapatistas. Y sin más, pues voy a darle paso a este enlace que hemos estado pues posponiendo por diferentes razones. Compañera, buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta comunicación.
Ajá, sí, muchas gracias, que estén muy bien, qué gusto estar con ustedes.
Bien, pues queremos iniciar, hemos estado en esta emisión del Sistema de Información de la Resistencia hablando bastante de lo que pasa en Chiapas, hablamos en algún momento del informe del FRAIVA sobre el reinicio de los patrullajes militares, hemos estado también dando las denuncias del Congreso Nacional Indígena, pero quisiéramos que tú, que estás pues mucho más metida y realmente ahí pues directamente ligada con estas luchas, que nos contaras cuál es la situación de las comunidades zapatistas y del EZLN frente al nuevo gobierno que pues se planteó como un gobierno del cambio, como un gobierno donde todo tendría que pasar para algo mejor. Cuéntanos cómo ves este panorama tú, por favor.
Bueno, pues es bastante sombrío porque pues este gobierno está teniendo actitudes que son francamente contra insurgencia. Lo podemos constatar con la presencia de la Guardia Nacional, que las mayores posiciones, las más numerosas y cercanas posiciones están justo en territorio zapatista, en Chiapas, y no en los territorios que están azotados por el crimen organizado. Entonces ya nos damos cuenta hacia dónde se orienta su acción, ¿no? Y entonces han estado, los compas zapatistas han estado denunciando el 1 de enero de este año en un discurso en la realidad que hizo el subcomandante Moisés, pero más tarde en febrero, compañeras zapatistas que habían convocado a un encuentro nacional internacional de mujeres, el segundo, el primero fue en el 18, pues cancelándolo lamentablemente o postergándolo en virtud de que no había condiciones de seguridad por todo el acoso que hay por sus territorios, drones sobrevolando sus territorios, etcétera. Y pues más tarde, el 10 de abril, cuando estábamos haciendo el homenaje luctuoso al general Emiliano Zapata, también a Chinameca enviaron un comunicado que leyó la compañera vocera del CNI, Marichuy, y también ahí explican cuál es la situación, cómo hay una pinza, un acoso brutal hacia las comunidades, de repente salen militares ahí por dentro de los trabajadores, dicen ellos, ¿no? De los territorios donde están sembrando, donde están haciendo sus trabajos agrícolas, y por ahí salen amenazantes y diciendo que solo están esperando la orden para empezar a disparar y atacar a las comunidades. Todos estos hostigamientos están, pues francamente, orientados a acabar con los movimientos, no solo el zapatismo, ¿no?, sino cualquier comunidad que tiene organizada, se organizan socialmente de una manera diversa a todo lo que es dependiente del capitalismo de manera occidental, parece que les molesta, ¿no? Aunque en estas comunidades no hay consumo de drogas, no hay venta de alcohol, no hay pues secuestro de jóvenes para incorporarlas a la trata de personas, no hay robos, ¿no? O sea, los índices de delincuencia son bajísimos y además están en una construcción de la autonomía. Y es ahí justamente donde orientan sus baterías ahora de estos grupos, pues, pseudo-militares, ¿no?, que es la Guardia Nacional. Así es que, pues, sí estamos aquí muy preocupados, por eso, pues, empezamos a convocarnos y a formar las jornadas por la vida y contra la guerra que ya mencionabas, pues, en este intento de coordinación que cada vez, pues, están aglutinando más compañeros y colectivos y organizaciones, no solo de México, sino de muchos otros países y otros rincones en el mundo. Y pues es esto, ¿no? Querer parar esta guerra a la que nos llevan con una retórica absolutamente hipócrita, diciendo que es para ayuda, ¿no? Y que es para estar mejor, y pues esto no está sucediendo. Realmente lo que vemos es un ataque muy feroz hacia las comunidades organizadas, y pues esto lo estamos haciendo patente para que el mundo entero vea lo que está sucediendo, porque a veces incluso desde las ciudades tenemos una noción distinta, si es que solo atendemos a los medios masivos de incomunicación, digo yo, que nos están mintiendo, ¿no? Y están en comparsa con este mal gobierno.
Antes, bajo Peña o bajo Calderón, para no ir más lejos, ¿esto no era lo mismo? ¿No pasaba lo mismo o peor? Porque muchas veces eso es de lo que se habla, que pues ya estaba esta situación y simplemente no se conocía.
Pues claro, no, sucedía y había acoso de las comunidades, pero no existía la Guardia Nacional, que ahora no estaban los drones sobrepasando los territorios zapatistas de día y de noche, como escaneando palmo a palmo su tierra, su trabajo, sus poblaciones. Y esto, pues no sé, es que la tecnología ahora la empezaron a aplicar, o por lo menos con más intención de hostigar, de acorralar, pero realmente sí ha sido una incidencia mucho mayor, ¿no? El mismo Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también lo ha documentado, por ejemplo, en comunidades muy cercanas a San Andrés, San Canchén de los Pobres, ahí es este municipio de Allende, donde hay pues grandes enfrentamientos. La Junta de Buen Gobierno de Oventic también lo denunció y lo marcan como, empezó por un conflicto de tierras, pero ahora ha escalado ya a un conflicto social muy grave que no detiene, parece, nadie, ¿no? Y todas las noches hay enfrentamientos y tiros de bala, y si alguien por ahí se atravesó, pues ya le tocó una bala, ¿no? Y a veces pues también la desesperación de tener que cosechar, de tener que sembrar, de darle atención a los sembradíos, pues hace que la gente salga, que se presente por ahí, y pues balas perdidas o destinadas a los que se encuentren por ahí sucede. Entonces sí ha aumentado definitivamente, pero la retórica es lo que hace que es diferente, ¿no? En un tono amistoso, en un tono de construyamos algo juntos, y no es eso. En realidad, o sea, basándonos en los hechos, la realidad es que hay un ataque, hay burla, hay acoso, hay la intención de desacreditar todo el trabajo de la autonomía y de desacreditar pues a lo que tienen derecho los compañeros, que fue a rebelarse el 1 de enero de 1994 en virtud de las condiciones tan indignas de vida que tenían, los altos índices de mortalidad, ¿no? ¿Se acuerdan? 10. De cada 10 niños de menos de 5 años morían 9, ¿no? Y pues de enfermedades curables la mayor parte del tiempo. Una condición absolutamente indigna, ¿no? De pues solo de territorio en guerra. Y ellos tienen derecho a la rebelión basados en esos criterios que fueron comprobados por organizaciones en México y organizaciones del mundo entero, organizaciones de países, ¿no? Como Naciones Unidas o la OEA. Ahí se pudo constatar que esto era verdad, ¿no? Y mientras, por otro lado, pertenecíamos a los países ricos, ¿no? A esta organización, la OCDE, y México ahí pertenece y paga unas cuotas elevadísimas, mientras tenemos tanta hambre, y en ese momento, pues esa era la situación 1 de enero de 1994. Esto ha variado, ¿no? Y gracias a la autonomía, gracias al desarrollo autonómico de los pueblos zapatistas, pues esto ya se revirtió, por supuesto, y ahora vemos generaciones de niñas, niños, jóvenes, muy saludables, ya con unos niveles de aprendizaje, con su educación autónoma muy buenos, y parece que esto le está molestando mucho al gobierno, ¿no? Porque simulan tener bastones de mando, que a veces entregan los que no tienen el mando, los que no forman parte de esos pueblos, y por otro lado, pidiendo permiso a la Madre Tierra, como si la Madre Tierra hubiera de verdad dado el permiso para hacer el Tren Maya. Y pues son una serie de simulaciones y una retórica verdaderamente deleznable, con las peores intenciones contra nuestros compañeros de los pueblos originarios.
¿Tienes alguna opinión? ¿Se ha sabido algo? ¿Han discutido algo sobre la actitud del nuevo gobierno chapaneco o lo que se ve como una ofensiva más fuerte, es más asunto del gobierno federal y el gobierno del estado no se mete?
Pues no, nos parece que están actuando tomados de la mano, ¿no? O sea, los gobiernos municipales, estatales y federal tienen la misma tendencia, no hay ningún conflicto entre ellos, no importa qué partido sean, en este caso, bueno, pues ahí son de Morena, pero no importa si alguna presidencia municipal es de otro partido, ahí, por ejemplo, el Verde Ecologista, realmente la intención está clara, ellos están perfectamente de acuerdo para tener acciones concertadas, ¿no? Y así, pues el paso de la Guardia Nacional está avalada por todos los niveles y tienen una presencia con una clara intención, ¿no? Que es esto, que es romper la autonomía. Y el discurso de estos días, ahí, pues, sobre todo en Guadalupe Tepeyac, que es el punto más cercano a la realidad, el caracol número uno, ¿no? De los compas zapatistas, pues es una clara provocación pararse tan cercano. Primero llega la Guardia Nacional y luego llega el presidente aparentemente sin guardia, pero en realidad, pues por delante va el elemento significativo y muy emblemático de la represión, ¿no? Y atrás de ella, pues viene el presidente y según sé, estuvo en muchos centros hospitalarios, pero todos los de los altos, nunca fue a la costa, por ejemplo, nunca fue a otro lado, fue a los territorios que están muy cercanos a los cinco caracoles zapatistas, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la intención? Pues desarticular, desmantelar, desvirtuar. Y sí, es contrainsurgencia, y es hostigamiento, y es acoso, y estar pidiendo, pongámonos de acuerdo, trabajemos juntos, fingiendo que tiende la mano para hacer esto. La mejor manera es no meterse, son territorios autónomos y que se lo ganaron no solo por una declaratoria de guerra el 1 de enero de 1994, no solo por proclamas políticas, sino que les costó la vida a muchos, ¿no? Fue pagada con sangre la recuperación de territorios que no eran territorios de otras personas, ¿no? Eran los territorios de las propias comunidades que habían sido despojados de ellos, pues a la fuerza y a través de actos sumamente criminales, ¿no? Y contra los derechos colectivos de los pueblos. Así es que no hay por qué pedir, ven y siéntate a hablar conmigo, no hay ninguna razón, simplemente lo que tendrían que hacer es respetar las formas autonómicas a las que se tiene derecho, no porque una persona lo haya dicho o lo quiera reconocer, sino que son derechos internacionales y derechos constitucionales y apegados al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así es que no tendrían por qué hacer toda esta faramaya. Es un gran teatro montado para desacreditar y para tratar de evitar que se siga construyendo la autonomía. Y pues sí, nos parece deleznable esto que sucede, ¿no? Y eso no es lo que ni 30 millones de votos ni todo el apoyo empresarial mexicano y del mundo o gobernantes de otros países tendrían que tener injerencia en estos asuntos que solo competen a México y solo competen a los pueblos y sus desarrollos, ¿no?
Dijo López Obrador en esta gira: respetamos mucho al movimiento zapatista y mi recomendación fraterna, respetuosa, es que no nos peleemos, que ya basta de divisiones, que necesitamos unirnos todos. Ahí creo que hay una de las actitudes más fuertes de este gobierno, como bien dices, de llamar a una cosa mientras por otro lado están teniendo esta política de hostigamiento. Sin embargo, hacia afuera, ya no pensemos tanto en el presidente y en esto que tú llamas muy bien faramaya, este espectáculo de ir a dar palabras en estos lugares tan simbólicos, tan importantes, pero hacia la base social, hacia todos los de a pie, este discurso sí está teniendo mucho efecto, porque el presidente llama a la concordia, llama al trabajo colectivo, y del otro lado el zapatismo ha tenido una actitud sumamente beligerante frente al gobierno. ¿No ves ahí tú un peligro de que esto se acentúe, un peligro de que En efecto, no hay una respuesta social como es la que se necesita frente a la ofensiva gubernamental y la presencia de las Fuerzas Armadas allí en Chiapas.
No, pues claro que es un gran riesgo, pues si lo que quieren es terminar con estas autonomías, ¿no? Pero no lo vamos a permitir, pues el pueblo sabemos lo que significa una construcción de estas características desde el 1 de enero de 1994, bueno, más atrás, ¿verdad? Cuando se funda el STLN, que es desde el 17 de noviembre de 83, y esto tiene una gran trayectoria, y por eso si se respetara, no se vendría a intervenir en sus territorios. La primera falta de respeto es venirse a parar en territorios a decir que tiene una buena intención cuando antes los mandó a sus fuerzas de ocupación, ¿no? Que son su Guardia Nacional. Ahí se, pues podemos ver que no hay ningún respeto. Entonces, pues sí, los medios de malos de comunicación lo que están haciendo es pues llevar esta imagen de es muy bonachón el presidente, quiere hacer las paces, que bueno, pues es que la guerra la está declarando con los proyectos de muerte, ¿no? O sea, permitir el Tren Maya, permitir que, porque además hay una parte del Tren Maya que más o menos se conoce, o sea, una trayectoria, un trayecto que se conoce, pero el trayecto que va por Chiapas, pues solo es Palenque, ¿no? Esa punta, pero la otra punta todavía no se conoce. Sin embargo, pues se sabe, porque se están haciendo los estudios de prospección y los compañeros zapatistas y de los pueblos originarios de esa zona los han podido ver. Por eso saben por dónde va, pues, ¿no? Entonces, eso es por supuesto, un ataque grave, ¿no? Y no importa que es la selva, la Candona, la segunda selva más importante del continente después del Amazonas, que los proyectos tratan de atacar todas estas zonas, ¿no? Y eso es lo que es, pues, altamente peligroso. Entonces, cuando dice, le recomiendo, ¿no?, que trabajemos juntos, es pues una situación de su autoritarismo, porque cómo él hace una recomendación, ¿desde dónde, no? O sea, desde la posición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que puede entonces mandar a cerrar la tenaza que ya, la pinza que ya tiene ahí montada, pues eso no, desde luego que no hay una relación que sea equitativa, ni que sea de respeto, ni que tenga buena intención, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y claro que es un riesgo grave, pues es suena amenazante, ¿no? Por más que dicen las palabras suaves, pero la necesidad de unirnos todos es más bien contra los grandes capitales que están tratando de vernos como una gran mercancía y romper justamente la unidad al meter proyectos que son altamente nocivos para las comunidades, para los territorios, para los bosques, para la flora, para la fauna. Y no hay un ápice de cordura en esto, de revisión, aunque los científicos en México y en el mundo hagan la recomendación de que paren estos proyectos, eso no les importa, ¿no? La simulación de las consultas, pues es otra forma de ver que no están esperando que realmente los pueblos acepten o no acepten, ya tiene un bastón de mando que alguien le dio y que supuestamente la Madre Tierra le autorizó hacer esto, y pues ahí está lo belicoso, ¿no? Ahí está la situación de agresión, de violencia. Pues otras manifestaciones son, por ejemplo, la ejecución del compañero periodista y líder comunitario Samir Flores de la comunidad de Amilcingo, Morelos, que en una manifestación de oposición hacia el programa Integral Morelos, también a los pocos días fue ejecutado a las puertas de su casa. Y la carpeta de investigación, de balística y de huellas y todo esto está perdida, ¿no? Y la presidencia no dice nada, al revés, después de esta ejecución, el Ejecutivo Federal dijo que se debía probablemente a que querían parar la consulta, ¿no? Entonces, realmente es una insensibilidad terrible, ¿no?, ante la pérdida de un líder social tan importante y que no lo estaba conociendo ahí López Obrador, ya lo había conocido, no solo desde el 2012, incluso había recomendado que la población no aceptara este programa, y ahora él es el líder que va a proclamar sus bondades, ¿no? pues eso también está sucediendo en el territorio de Chiapas, ¿no? Todos estos megaproyectos anuncian con bombo y platillo el del desarrollo, pero no hablan de qué desarrollo y para quién, ¿no? De las comunidades, cómo se van a desarrollar si pierden sus territorios y no van a poder realizar las actividades que son las que ellos hacen siempre, que es la agrícola, ¿no? Un poco de ganadera, pues no, obviamente que estos megaproyectos van a romper toda esta unidad de estos territorios, ¿no? Entonces, cuando pide unidad, es francamente para enojarse, pues, ¿no? Porque el que está rompiendo la unidad es él, al pactar con tantos grupos de empresarios, romper el territorio en mil pedazos, ¿no? Mientras, por otro lado, pues no detienen la gran cantidad de ejecuciones, de desapariciones, de personas asesinadas, de feminicidios, eso al contrario, ha aumentado también, ¿no? Así es que lo que vemos es pues un discurso hecho como de que es muy bonachón, casi parece como así de su iglesia evangélica, ¿no? Como seamos buenos, no acumulemos riqueza, lo que nos va a hacer felices es estar bien con uno mismo. Bueno, eso es lo que al pobre se le dice para que el rico pueda venir y explotar jugosamente y de manera totalmente feroz, ¿no? Al pobre. Así es que este discurso de iglesia conservadora es lo que él trae acá. Pues no, francamente creo que la población no se lo va a creer, la población que realmente tiene conciencia política y social, por supuesto que no va a creer en estas mentiras y en esta retórica y falsa bonachonería, ¿no? Porque pues no es así. Los hechos están claros, ahí se puede ver varias de las comunidades que están sufriendo enfrentamientos con paramilitares y con grupos de crimen organizado, y dice que la policía municipal también participa, pero todo al final resulta y juega en contra de las comunidades, y ya nuevamente vemos pueblos, integrantes de pueblos originarios que están desplazados, desplazamientos de guerra. Entonces esta guerra de baja intensidad no es desde luego el discurso bonachón y de hagamos las paces, trabajemos juntos, y pues seguramente vendrá una respuesta de las comunidades zapatistas, pero pues no, desde luego que nosotros sabemos que no hay un trabajo con el sistema que los ha tenido, porque es el mismo sistema, ¿no? No es un sistema distinto, no se acabó, no hay una cuarta transformación y no hay, tampoco se ha terminado esta fase neoliberal, ¿no? O sea, nuevamente sigue siendo retórica, ¿no? No porque alguien viene y lo dice, realmente hubo un fin de esta etapa de grande depredación capitalista, ¿no? Aquí sigue, existe, y se está acompañando y se está convalidando, y las leyes están dejando de prestar su eficacia y están dejando con toda impunidad, permitiendo que las grandes corporaciones despedacen sin ningún pudor, sin ninguna ética, los territorios, ¿no? Así con las mineras, así con el fracking, así con las carreteras, con el tren transísmico, las tan llevadas y traídas zonas económicas especiales, aunque ahora pues se supone que ya no van a existir, ya les cambiarán de nombre, pero son necesarias para que funcione todo este mecanismo de despojo, desprecio, explotación, y si no, nos dejamos represión. Así es que pues no vemos ninguna buena intención, y la retórica pues no funciona, ¿no? Porque esto ya, digamos que es algo que históricamente se intenta, y nuevamente lo está haciendo este gobierno federal, pero no, pues a nosotros no nos engañan, que digamos que somos grupos de apoyo a los compañeros zapatistas, entendemos claramente por dónde van, y ellos pues con más razón, ¿no? Su nivel de desarrollo político e ideológico hace que sea inaceptable tomar esta, o sea, darle lectura a estos discursos y a estas acciones como un acto de paz, porque en realidad son acciones de guerra.
Ya nos diste un panorama de lo que es esta relación entre el nuevo gobierno y el STLN. Quisiéramos, abusando de tu tiempo, que nos dieras un panorama también de las acciones que se han realizado en defensa de las comunidades. Si pudieras hablarnos un poquito de eso, por favor.
Pues sí, acordamos formar estas jornadas por la vida y contra la guerra. Y hemos estado haciendo algunas acciones, unas son dislocadas, cada quien en la zona donde está, pero hemos logrado articular como con 30 países y la mayor parte de los estados de la República. Entonces hemos hecho manifestaciones, hemos puesto mesas de información para hablar con la población en general, y vaya que encontramos a la gente enojada porque también está sufriendo en otras latitudes problemas graves también, ¿no? En donde no se les ha consultado y pues están a punto de perder sus territorios, sus posesiones, sus hogares, su tranquilidad y o su trabajo también, ¿no? A veces hay muchos que se han quedado sin trabajo. Entonces, pues estamos tratando de conectar muchas rebeldías y lo estamos logrando. Y se han hecho acciones también ahora, la última semana de junio, estuvimos ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para entregar una carta explicando pues todo lo que está pasando, que no es solo este hecho, ¿no? El CNI lleva ya 10 compañeros ejecutados, algunos de ellos incluso descuartizados, como es el caso de Guerrero, y entonces se les ha hecho ver esto y se les ha pedido que tomen nota, que observen. Esto queda claro que lo hacemos la sociedad civil en apoyo a ellos, no son ellos, porque a veces hay como que cabeceaban más las notas en algunos periódicos de que era el STLN o el CNI el que venía a hacer estas peticiones. No es así, somos nosotros los que estamos pidiendo en todo el mundo que se ponga atención a esto. Entonces hubo también varias cartas dirigidas a los consulados o a las embajadas de México en otros países, algunas otras instancias internacionales, algunas oficinas de gobierno como la de Guerrero o la de Chiapas, y así estamos en el mundo entero activándonos. De a poco vamos integrándonos más y más, y algunos hacen, pues, cada quien toma la decisión de manera libre en cada una de sus regiones y colectivos y organizaciones, pero tenemos un mínimo de coordinación para actuar en algunas fechas, ¿no? Y esto, pues, se siente bien, sabemos que no estamos solos, no estamos solas, estamos acompañadas de una gran rebeldía, de una gran resistencia, y entonces las redes de resistencia y rebeldía estamos activándonos y vamos a más, ¿no? Seguimos, pues, con una actividad creativa, haciendo gráfica, haciendo dibujos, pintando murales, y ahí seguimos, invitamos a todos a que se acerquen, y ahí están las páginas de las jornadas, en Enlace Zapatista también se publican, en la página de Mujeres y la Sexta, de Porque Acordamos Vivir, la red de Tlalpan, pues en varios espacios, ¿no? Que Huelga también a veces también hace el paro y publica algunas de las acciones, y eso pues nos da mucho gusto, porque ahí vamos creciendo en esta toma de conciencia y en este participar hacia la población en general, de darnos cuenta de lo que estamos viviendo. Pero no es difícil, a ellos ya no está dificultándose llevar este mensaje, porque todos ya tienen una clara idea, ya les está pasando que se dijo una cosa y se actúa de otra manera. Ya decíamos, para perder el trabajo, para perder la buena alimentación, para perder la posibilidad de que le brinden servicios de salud, etcétera. Hay un sinnúmero de formas como nuestra vida se vuelve menos digna cada día.
No sé si hay una acción próxima a la cual nos puedas convocar.
Pues ahorita hay una jornada en apoyo a los compañeros del CIPO Guerrero Emiliano Zapata, y es reunir acopio, porque hay 22 comunidades que no han podido bajar de la montaña hacia Chilapa, donde venden sus productos y se abastecen de lo necesario, sus alimentos. Y no han podido hacerlo porque tienen amenaza del crimen organizado de que si salen sus comunidades pueden ejecutar. Y después de 4 ejecuciones a sus compañeros y líderes, pues esto resulta muy creíble, ¿verdad? Así es que se está organizando una caravana que se se planteaba para este fin de semana, para el próximo, y no, esto no, pues ahorita todavía se tuvo que postergar, y se busca en coordinación con algunas organizaciones de derechos humanos la posibilidad de tener algunas garantías, ¿no? Pero parece que no, el gobierno ahora no le preocupa esto porque no emite ningún comentario al respecto, ¿no? Parece que fueran nimiedades. Y lo que entonces estamos tratando de hacer es esta, articular una caravana, los invitamos a que se participe como medios libres, pero también como individuos, como colectivos, a que a todo el público que nos esté escuchando, a nuestros compañeros de lucha y jóvenes y estudiantes, a que sumemos, aportemos a esta caravana y podamos ir a Guerrero y podamos pues dar un poco de, mira, a nuestros compañeros de estas 22 comunidades, pues primero manifestarles nuestro duelo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo incondicional, y por otro lado, pues también llevar copio algunos medicamentos, pues para paliar un poco esta situación de emergencia que están viviendo, ¿no? Esto es lo que también se comunicó a las organizaciones internacionales para pues pedir el apoyo y la observancia, la cercanía en esta situación tan grave. Esa es, digamos, la próxima acción, pero después se van derivando algunas otras. Nos comprometemos a tenerlos al tanto para que pues podamos compartir con su amable auditorio lo que sigue.
Nosotros nos comprometemos a sacar más la información para que la próxima vez nos digas que ahí están todas las convocatorias. Te están escuchando varios compañeros acá y te mandan muchos saludos. Vamos
a mirarnos
más a la campaña que nos comentas. Y quisiera preguntarte si hay algo más que quisieras agregar.
Pues que recordemos realmente en la historia de México, en la historia de la humanidad, ha sido un parteaguas el zapatismo. Realmente tenemos mucho que agradecer, un gran aprendizaje del trabajo colectivo, de lo que significa poner por encima de lo individual la colectividad y el bienestar común. Estos son valores éticos muy importantes que en esta sociedad tan llena de corrupción se habían ido diluyendo. Y gracias a eso, muchas generaciones nos hemos impregnado de valores, y si los podemos llevar hasta nuestros espacios, desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, el barrio, el trabajo, la escuela, etcétera, esto nos ha ayudado mucho. Entonces ahora sí tenemos un compromiso grande para garantizar que este proyecto de vida colectiva, que ha llegado a muchos rincones del mundo, a muchas luchas y ya por varias generaciones, se quede existiendo, que quede aquí, porque sigue dando frutos, porque no falta lo que falta, ¿no? Todavía no se ha terminado de ver todos estos beneficios que ha traído esta lucha tan importante. Entonces, solo que los veamos, nos veamos en ellos, en este espejo, en este reflejo, y que apoyemos, que no dejemos que las cosas pasen sin que tengamos una intervención contundente.
Te agradecemos mucho y esperamos que en otro momento nos volvamos a enlazar para que nos sigas contando acerca de estas luchas, y quizá la próxima justo podríamos hablar de ese trabajo tan importante que hacen en Mujeres y La Sexta.
Claro que sí, será un gran gusto, y porque vamos a ir a San Juan Volador, al segundo Encuentro Nacional de Mujeres, convocado las compañeras del CNI. Así es que vamos, ¿no? Vamos a ir por allá, las mujeres de la Qué Huelga también.
Sí, pues ahora no están aquí, pero espero que sí.
Bueno, ahí estaremos. Y sí, claro, con gusto. Es de verdad un gusto enorme estar con ustedes y compartir estos caminos de lucha.
Igualmente, compañero, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ahí estuvo esta llamada con nuestra compañera, hablando de la lucha de las comunidades zapatistas y también de la lucha de todos y todas quienes pues también estamos pendientes de que esta ofensiva gubernamental no acabe con el esfuerzo, como ya dijo la compañera, histórico, importantísimo, que han llevado adelante las comunidades zapatistas desde hace un buen tiempo. Vamos a escuchar un poquito atrás el fondo con Meredith Monk. Y tras esta conversación tan interesante y tan importante con nuestra compañera, queremos cerrar el bloque dedicado a la lucha de las comunidades zapatistas y a la situación que están viviendo con otra noticia igualmente alarmante. Ustedes van a encontrar en los medios de comunicación de este fin de semana, las páginas, en particular La Jornada, Sin Embargo, varios otros medios, vimos que reprodujeron esta nota tan fuerte de la visita de López Obrador a territorio zapatista. Como dice nuestra compañera, se fue a parar allá al famosísimo Elefante Blanco, el hospital de Guadalupe Tepeyac, y a decir un montón de buenas intenciones, pero como también se dijo, hechos son amores, y lo que las comunidades están viviendo cuando el presidente de la República se retira no es que la palabra del gobierno se haga realidad, sino que se presenten ahí los militares bajo todas sus formas a amedrentar. Y algo de lo que no hablamos, pero que queremos retomar para cerrar este primer bloque, es la presencia de grupos de choque. En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo la siguiente denuncia: comunidades del pueblo Tzotzil en desplazamiento forzado y sin atención humanitaria. Esto está fechado el 5 de julio de 2019. 132 personas en situación de vulnerabilidad en San Andrés Duraznal, Chiapas, México. El 25 de junio de 2019, a la 1 de la tarde aproximadamente, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, atacaron con armas de alto poder y desplazaron forzadamente a la comunidad San Pedro Hidalgo. Posteriormente, también desplazaron forzadamente a la comunidad San Pedro La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya Tzotzil del ejido Jotolchen en el municipio de San Andrés Duraznal, en Chiapas, México. Al día siguiente, el 26 de junio, los agresores quemaron casas, saquearon pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza. Por el riesgo a su vida, integridad y seguridad, la población no ha podido retornar. De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 132 personas, aproximadamente 28 familias, continúan en grave situación de vulneración a sus derechos humanos. 64 son infantes, 26 niñas y 38 niños. A pesar de las intervenciones ante el gobierno estatal y federal realizadas por este Centro de Derechos Humanos, las familias no han recibido atención humanitaria. Testimonios de mujeres refieren que ellas y sus hijos e hijas se encuentran enfermos y enfermas por las precarias condiciones de alimentación y salud en desplazamiento forzado, ante la omisión de los gobiernos de Rutilio Escandón y Andrés Manuel López Obrador. Por lo anterior, urgimos al Estado mexicano a garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, que se encuentran en desplazamiento forzado en un contexto de violencia generalizada provocada por el accionar de grupos civiles armados vinculados a la delincuencia organizada en la región Altos de Chiapas. Aplicar los principios rectores de los desplazamientos internos de la Organización de Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, para asegurar los derechos humanos de alimentación, salud y vivienda culturalmente adecuados a población integrante de pueblos originarios de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, en especial ante la urgente situación de niñas y niños. Finalmente, investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados procedentes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solís, Tahuacán, responsables directos del desplazamiento forzado de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, pertenecientes al ejido Jotolchén en el municipio de San Andrés Duraznal, en Chiapas, México. Pues ahí está la denuncia del Fraiva, una situación candente. Esto concluye con una petición para firmar la petición. Acá nos dejan un formulario, esto lo pueden consultar ustedes en la dirección fraiva.org.mx. Ahí van a encontrar como primer artículo esta petición de solidaridad y también a sumarse a la denuncia dirigida a los gobiernos federal y estatal. Estamos tratando de localizar aquí en la red donde está este municipio. Fíjense que hasta donde yo recuerdo, esto es Los Altos de Chiapas, son Los Altos de Chiapas de lo que estamos hablando, pero bueno, mi memoria, como ya se habrán dado cuenta, no es precisamente algo en lo que uno debería fiarse. Estamos mirando por acá las carreteras de las poblaciones que reconocemos. Está relativamente cerca Simojobel, también Bochil, pero más cerca está Rincón Chamula, o sea que más o menos debe ser esa región, el Bosque. No estamos viendo ninguna de las grandes ciudades de Chiapas cerca, está más bien rumbo a Villahermosa, Tabasco, toda la región fronteriza del lado de Palenque, la región fronteriza entre Chiapas y Tabasco. Bueno, pues por ahí andan estos grupos paramilitares y esos militares que andan en las comunidades zapatistas. Si quieren hacer algo bueno, algo interesante, pues váyanse para allá a ver a estos grupos armados, que son los que realmente están ahí haciéndole la vida imposible a la población. Ya hay más de 100 desplazados y hay un montón de niños y niñas en situación muy precaria. Esto haciéndolo grande, en efecto no son Los Altos, pasamos la Rainsar y seguimos por la carretera que sale de San Cristóbal de las Casas rumbo a Pichucalco. Por ahí a la mitad del camino vamos a encontrar el Pueblo Nuevo de Solís, Tahuacán, para que pues se encarguen de ver qué está pasando con esta población y con estos grupos armados. Pues así le damos a este tema que nos parece tan importante de la lucha zapatista y la defensa de las comunidades zapatistas, que sin duda pues son el gran bastión del movimiento autonómico, no solo en México, sino nos atreveríamos a decir uno de los principales bastiones en el mundo de esta lucha que no quiere tomar el Estado, que no quiere ver cómo otra vez las esperanzas del pueblo, las esperanzas de las personas que luchan, se ven mediatizadas por los gobernantes, sino que quiere tener algo que decir, tener algo que hacer por sus propios medios, no estar ahí pegados a la ubre del Estado. Vamos a cerrar este bloque, como no, con una canción de otros muy queridos compañeros, Los Originales de San Andrés. Esto viene de sus producciones tituladas El Año de 69 y, si bien recuerdo, la canción se llama El Corrido del 94. Estás en La Que Huelga Radio. Si quieres enviarnos algún mensaje, ya nos llegaron un par de ellos, al ratito los leemos. Estamos en el teléfono Que Huelga. El teléfono Que Huelga, miren, sería muy bueno que hubiera un teléfono que le dijeras a Siri o a Alexa o a cualquiera de los asistentes personales, marca a qué huelga y ya marcarás. Bueno, pues no hay un teléfono todavía así, pero el número de este teléfono que tenemos en el búnker de la que huelga es el 5513-1632-16, 5513-1632-16. Ahí tenemos Telegram, WhatsApp, mensajes de voz y de texto, y por supuesto también pues el teléfono a la antigüita para que puedas enviarnos tus mensajes. Vamos a escuchar a los originales de San Andrés, regresamos en unos minutos.
Primer día de enero, año del 94, iniciaron los combates por las tropas insurgentes con las tropas milicianas en el estado de Chiapas. Tomaron 5 municipios, Ocosingo, San Cristóbal. Tomaron Altamirano, la ciudad de Margarita, sorprendido el mal gobierno.
Ay, qué buenas rolas de los originales de San Andrés. Y pues miren, ahora que lo pienso, por ahí tenemos uno de esos sueños guajiros de hacer un concierto con los originales de San Andrés en Ciudad Monstruo. Imagínense, eso sí sería candela pura. y más en estos tiempos de tanto mareo mediático y de la política institucional, que una de las expresiones de la lucha zapatista, en este caso en el canto y la música, se viniera para acá, a Ciudad Monstruo, a mostrar, como decía nuestra compañera, lo que significa la producción autónoma. Y entonces, pues un saludo, si acaso nos escuchan algún día los originales de San Andrés, un saludo, que sepan que acá se les quiere mucho y pues escuchamos con frecuencia su música, tanto al aire como en casa. Los originales son pues ya parte de nuestro repertorio musical, en este caso como escuchas. Y queremos dedicar un segundo bloque en este teje y maneje con la política nacional y las luchas sociales a lo que está pasando en Morelos. Fíjense que todos y todas pues le estamos metiendo coco a este tema. Un gobierno que llega con 30 millones de votos, un gobierno que no se basó en el fraude electoral, que no está basado en el fraude electoral, un gobierno que además sostiene un discurso, pues sí, como decíamos, bonachón o progresista o buena onda o como se le quiera llamar, y que también está teniendo pues algunos gestos distintos de lo que fueron los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, por ejemplo, haber suspendido el aeropuerto en Texcoco, no hay que dejarlo de lado, o la mina en el norte del país, esta mina ligada al grupo Salinas Pliego. Pero por otro lado, tampoco cerramos los ojos ante el hecho de que este gobierno pues también está llevando adelante el Tren Maya, el proyecto allá en el Istmo de Tehuantepec, y en este caso regresamos al tema del proyecto integral Morelos. No sé si alguno de ustedes tuvo el ocio y el hígado para escuchar lo que dijo López Obrador en el Zócalo el lunes pasado, primero de julio, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Prácticamente la única lucha social opositora que mencionó fue justamente la del proyecto integral Morelos, la lucha que se opone a ese megaproyecto de muerte, un proyecto que empezó con Calderón y con Peña Nieto ya agarró mucho calor, pero que varias comunidades de la región, Huexca entre ellas, pusieron el cuerpo y pues lo han pagado ya también con sangre. No olvidamos la muerte impune de nuestro compañero Samir Flores Soberanes. Bueno, pues López Obrador, una de las pocas cosas que dijo sobre las luchas sociales justamente fue esta cuestión que reiteró ahora en Chiapas, de que hay gente que antes no protestaba y que ahora está interponiendo amparos y está obstaculizando los proyectos de su magnífico gobierno progresista. Pues sí, allá en Morelos la dignidad se ha parado, se ha puesto de pie y ha parado la conclusión del proyecto integral Morelos, un proyecto que incluye un gasoducto, que incluye una termoeléctrica y que incluye el uso del agua de la región para generar energía eléctrica, es decir, un proyecto de muerte, un proyecto que pues las comunidades desde mucho tiempo han rechazado y que el actual gobierno se empeña en construir, en llevar adelante. Así que esta semana en nuestro portal quehuelga.net estamos publicando una notita importante al respecto, porque pues el presidente dirá lo que quiera, pero las comunidades y las personas van a echar mano de cualquier recurso con tal de que no se les despoje, con tal de que no los echen de su tierra. Es algo que el gobierno y los gobernantes no ven. Si uno hace ciertas cosas, es primero que nada para defender su territorio, su casa, su situación de vida. Esta nota fue publicada el sábado 6 de julio y está fechada el 2 de julio de 2019. Su título: Amilcingo obtiene suspensión de plano del funcionamiento del gasoducto Morelos. El fin de semana pasado le fue informado al ejido de Amilcingo la suspensión de plano otorgada por el juez noveno de distrito en el estado de Morelos sobre la operación del gasoducto Morelos. Este es un triunfo que no se había obtenido en los 7 años de lucha social y legal contra este megaproyecto y que impulsó nuestro hermano Samir Flores desde el inicio en la comunidad de Amilcingo. Hoy su lucha comienza a tener resultados legales para proteger a la comunidad. Con esta suspensión no solo se protege a la comunidad de Amilcingo, sino a las 60 comunidades afectadas por el gasoducto Morelos, pues al no poder pasar el gas natural por la comunidad de Amilcingo, el gasoducto no puede operar en el resto de su trayecto para alimentar a la central termoeléctrica en Huexca. Y aun cuando en enero de 2019 el primer tribunal colegiado en materia administrativa en Puebla confirmó el amparo para 4 comunidades de Atlixco a efecto de que sean consultadas, hasta ahora no existía una suspensión de la operación del gasoducto Morelos. Con la presente suspensión, que durará en lo que dure el amparo y los recursos que impulsan en el mismo recurso, las más de 80 comunidades afectadas por el proyecto Integral Morelos podemos tener un nuevo respiro de que no seremos despojados en nuestros bienes naturales, salud y seguridad, a menos que el gobierno federal pretenda violar la orden judicial federal e iniciar, como lo intentaron gobiernos anteriores, el funcionamiento del proyecto Integral Morelos. A pesar de que existen 10 amparos promovidos por 11 comunidades indígenas, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos Puebla Tlaxcala, en donde se reclama la violación al derecho de autodeterminación de los pueblos nahuas a la orilla del volcán, a pesar de la recomendación 003/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se documenta la violación al derecho a la consulta y la falta de seguridad del proyecto Integral Morelos en torno al volcán Popocatépetl. Ninguno de los amparos de pueblos indígenas y recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvieron la fuerza suficiente para parar las actividades de transporte de hidrocarburos, que según el Estado es de interés social, aun cuando existan evidentes deficiencias de seguridad en dicha instalación. Solo los derechos agrarios de un ejido, el ejido de Amilcingo, han tenido la suficiente fuerza legal para parar este proyecto, porque aún los derechos del ejido cuenta con cierta protección constitucional ante el peligro de despojo de sus derechos. Es por ello que en 2014 los comisariados ejidales, que no cayeron en los actos de corrupción impulsados por la Comisión Federal de Electricidad, fueron perseguidos, criminalizados y encarcelados, como el caso de Nedina Rosas en Atlixco, presa 11 meses, y los comisariados ejidales de San Lucas Tulcingo y San Juan Amecac, perseguidos judicialmente durante 4 años. Esto demuestra la falta de garantías que tiene la protección de los derechos indígenas en nuestro país, donde el derecho a la consulta es visto como un derecho que se puede violar y que una vez violado no hay forma de restituirlo, y las comunidades deben así someterse, como hace 500 años, al yugo del patrón, del mal llamado progreso. La suspensión de plano se otorgó con motivo de la ocupación ilegal de tierras que realizó el gasoducto Morelos en el ejido de Amilcingo, donde el tubo se instaló con la presencia de la Fuerza Pública Estatal, Federal y el Ejército, resultando baleados 5 compañeros el 13 de abril de 2014. Esta suspensión del gasoducto Morelos se suma a la suspensión definitiva conseguida por Huexca para que no se pueda contaminar el río Cuautla con las aguas de descarga de la termoeléctrica, a las suspensiones de plano de por lo menos 3 ejidos de Ayala contra el funcionamiento del acueducto y al amparo ganado en Atlixco por 4 comunidades que sienta un precedente para el resto de las comunidades no consultadas. Por eso, aun cuando el presidente de la República diga que está pendiente echar a andar e imponer el proyecto Integral Morelos, nosotros decimos que está pendiente que nos escuche públicamente. Está pendiente esclarecer el asesinato de Samir Flores, está pendiente el castigo a los responsables de tortura, justicia para los encarcelados y perseguidos. Está pendiente el desmantelamiento de los grupos de choque y está pendiente que se reconozca y respete nuestros derechos plasmados en los acuerdos de San Andrés. Está pendiente restituir el tejido social de nuestros pueblos, respetar su autonomía y autodeterminación y castigar a quien viole los derechos de los pueblos indígenas de México. Los más pobres, los más despojados, los defensores y fundadores históricos de este país. Exigimos a la Comisión Federal de Electricidad, al presidente de la República y a las empresas involucradas en el transporte de gas natural en Morelos que respeten la decisión judicial y cesen sus intenciones de imponer el proyecto integral Morelos en tierras zapatistas. Responsabilizamos al gobierno y a las empresas de cualquier acto de intimidación o represión que puedan sufrir las comunidades afectadas por el proyecto integral Morelos y sus defensores, ya sea de manera directa o indirecta, por medio de grupos de choques, grupos delincuenciales vinculados con el gobierno y las empresas, o a través de la criminalización o represión de cualquier índole. Justicia al defensor del territorio y derechos humanos, Samir Flores. Samir y Zapata viven, la lucha sigue. Y firma el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala.
Panda, pandere, 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 pande, pandere, pandere, pande, pandere, pandere, pande, pandere, pande, pandere, pandere, pande, pandere, pandere, pande, 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 pande,
Nos clavamos un ratito aquí con Meredith Monk, pero ya estamos de regreso. Y pues, ¿qué tal este comunicado de Amilcingo? La verdad, sí, nos da también mucho gusto que se haya logrado un recurso legal para frenar, así sea provisoriamente, en tanto concluyen los juicios de amparo y toda la liturgia y parafernalia, todo el enredo judicial que rodea a los megaproyectos. Ya saben que eso también no hay que perderlo de vista. Ya saben que si un gobierno se empeña, sea en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador o en México, va a lograr torcerle la mano a las autoridades judiciales. Así que esto, bien dicen los compañeros, no es más que un respiro. Hay que seguir movilizados, denunciando, dando la batalla cultural y derrotando el absurdo que representa el proyecto integral Morelos. Lo hemos trabajado bastante, hemos hablado bastante de este tema. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Ya escucharon ustedes las razones por las cuales les han dado recursos de suspensión a los compañeros: contaminar el agua, tener despojo de tierras y lo que desde nuestro punto de vista es esencial: poner un combustible tan inflamable como el gas a las faldas del volcán Popocatépetl. Bueno, si hay algo más absurdo que eso, que nos avisen. Seguramente lo hay, pero esto es particularmente absurdo y no puede permitirse. Ahí va la lucha, le guste o no le guste al presidente, ahí va la lucha de las comunidades, de profesores, de intelectuales, de organizaciones sociales, políticas y no gubernamentales, poniendo el cuerpo, parando al monstruo capital en Morelos. Y queríamos ligar este tema con algo que también está dando la vuelta. Si ustedes recuerdan, ha habido pronunciamientos por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena, digamos del Movimiento Indígena Autonomista, del Movimiento Indígena Independiente, del gobierno, diciendo que el tema de la consulta ya a estas alturas no es esencial porque la vida no se consulta. En efecto, ¿de qué nos sirve que hagan una consulta con todas las de la ley, incluso con todas las de los instrumentos internacionales como el convenio 169 de la OIT, si nos van a poner un gasoducto al lado del volcán y vamos a violar en mil pedazos? Pues no, la vida no se consulta. Y por otro lado, como lo muestran estos recursos en torno al proyecto integral Morelos, estos amparos y estas suspensiones que se han logrado, pues el derecho sigue siendo también un terreno de lucha, un terreno en el cual hay que incidir, un terreno en el cual es necesario también estar presentes para no dejarles el camino planito a los gobernantes y a los capitalistas. En ese marco, queremos destacar un trabajo muy, muy importante. Nosotros le tenemos mucho cariño y nos parece algo realmente de lo mejor que se está haciendo en las universidades, y es el trabajo de la serie Surcos de Nuestra América, una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Fíjense que este Camena, como se le conoce, ustedes buscan Camena, van a encontrar una página que se llama seltzer.uacm.edu.mx. Está ligada al nombre de este señor tan importante en la historia de los estudios latinoamericanos, el señor Gregorio Seltzer. Se creó un centro a partir de su archivo y los compañeros tienen varias vertientes. Acá, lo primero, para que no se mareen como yo, lo primero que van a encontrar es lo que llaman ellos sus programas de radio, pero esos tienen justamente un enfoque más latinoamericanista, no, sin el pero. Esa serie, el podcast de Camena Media, tiene un perfil más latinoamericanista, más ligado a cuestiones de fuerzas armadas, derechos humanos, etc. Aquí los últimos que se publicaron fueron los dedicados al panorama actual de las fuerzas armadas en América Latina y al de militares democráticos, episodios más o menos de 15 minutos. Pero nosotros queremos referirnos a la serie que están publicando en radioteca.net con el título Surcos de Nuestra América. Esta es una serie radiofónica del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Camena, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, sobre diversas problemáticas que aquejan a nuestro continente. Y aquí se arrancan con varios temas. Ustedes seguramente han escuchado estos episodios en nuestra querida Qué Huelga Radio. Hemos ya descargado una buena parte de estos episodios. Por ahí hay uno muy interesante, se lo recomendamos ampliamente, donde se escucha a Gustavo Esteva dar su visión sobre las alternativas civilizatorias. Esto lo grabaron en la primera conferencia Norte-Sur sobre descrecimiento. Esteva habla sobre los paradigmas del mundo contemporáneo y las formas comunitarias hacia la construcción de nuevos mundos posibles. Por ahí lo van a estar ustedes escuchando en nuestra radio. También hay uno dedicado al proyecto Integral Morelos. Pero queremos esta semana hablarles de algo que son las últimas dos producciones que nos ha parecido muy interesante. Las últimas dos producciones, Camena las dedica a la soya transgénica en México. Hay una entrevista con Raimundo Espinosa. Él es abogado, politólogo y especialista en derecho constitucional, quien habla sobre la lucha jurídica de las comunidades del sureste mexicano en contra de la empresa Monsanto y los cultivos de soya transgénica en México. Son dos partes dedicadas a esta lucha contra la soya. Y acá lo que queremos traer, lo que queremos poner en el tapete, ya en otro momento ustedes escucharán estos dos episodios que hacen en conjunto una buena hora de transmisión. Aquí solo queremos traer a colación un tema esencial, y es el hecho de cómo estos compañeros allá en el sureste están planteando la lucha legal. El compañero entrevistado, Raimundo Espinosa, habla del litigio participativo. Habla de cómo muchas organizaciones no gubernamentales simplemente toman la lucha social como un pretexto para obtener recursos. Y sí, sin duda apoyan a las comunidades, pero las comunidades nunca se convierten en sujeto de esta lucha legal. En cambio, desde la Asamblea de Afectados Ambientales se piensa que la propia comunidad debe tomar en sus manos el litigio, hacer su aprendizaje y llevar adelante esta tarea de luchar por la vía legal con sus propios medios, aprendiendo, por supuesto, de los equipos legales. También hay un segundo tema que queremos destacar de estos episodios, que es precisamente el de las consultas, que el compañero justamente dice: nosotros enfocamos el litigio hacia el tema del despojo y las afectaciones y no al de la consulta, porque, como bien decíamos, la consulta, cuando hay dinero de por medio, se puede torcer con relativa facilidad, como hicieron ya allá en Morelos, donde consultan no solo a las comunidades afectadas, sino a muchos otros pobladores a los cuales se les ofrecen ventajas económicas o de otro tipo, y a través de eso se les compra su sí al proyecto Integral Morelos. Ahí hay un tema fuerte que pensar sobre la pertinencia o no de acudir al recurso de la consulta cuando finalmente, pues a veces los gobiernos, particularmente cuando son gobiernos nacionales, pues pueden maicear a la banda, pueden maicear a los pueblos y lograr la aprobación de sus proyectos por esa vía. Así que, pues a pensarle, no siempre la consulta es la solución, y el tema del despojo también, como lo han hecho los compañeros allá en Morelos, puede ser una buena hebra, puede ser un buen hilo para lograr decisiones judiciales que le pongan freno al monstruo capital y que permitan que la oposición a los megaproyectos crezca, que permitan que esto avance con mucha fuerza. Bueno, pues ahí está este tema del proyecto Integral Morelos. Hay avances en el terreno legal y la movilización sigue. Estamos aquí en este debate, también aprendiendo de lo que hacen los compas allá en el sureste, en la lucha en contra de los transgénicos y apoyándose en la idea de no ser despojados. Vamos a escuchar una segunda canción de Los Originales de San Andrés. Ahora nos hemos agarrado por ese lado. Vamos a escuchar de Los Originales de San Andrés El Corrido del Campesino. Regresamos en unos minutos a esta querida Que Huelga Radio. Llámenos 5513 1632 16.
Voy a cantar. El pueblo vivió oprimido por los grandes.
Bueno, son las 9:36 de la noche este domingo 7 de julio, es el 7 del 7. Vamos a ir cerrando esta emisión con un par de cosas que nos han llegado, un par de cuestiones que nos han llegado a nuestras redes sociales, nuestro sitio, algo que nos hace mucho, que nos da mucho gusto, que es el nacimiento de proyectos, la consolidación de proyectos de comunicación independiente, estos espacios de comunicación que son tan importantes, justamente porque si uno se queda, imagínense de lo que hemos hablado hoy, si uno se queda con lo que dicen los medios masivos de incomunicación, pues yo ahorita estaría pensando qué bárbaros esos zapatistas que no quieren que el país avance, que no están dispuestos a trabajar con nuestro magnífico presidente. En cambio, a través de los medios libres, podemos darnos cuenta que la cosa no es así, que existen diferentes puntos de vista y que lo que dice López Obrador no es justamente más que un punto de vista, porque en este caso los compañeros de las comunidades zapatistas, los compañeros del STLN y todos y todas quienes los apoyan y participan en esta lucha en defensa de la vida, pues no están de acuerdo con esa visión, están denunciando la presencia de las Fuerzas Armadas en las comunidades insurgentes y están poniendo pues en entredicho lo que dice el titular del Ejecutivo. Así que en esa sintonía les invitamos a visitar nuestro portal quehuelga.net, donde van a encontrar esta notita chiquitita, pero sobre todo les invitamos a que le piquen a los reproductores y escuchen lo siguiente. Radio Calmecac. Desde el universo del ciberespacio, nuestros amigos y amigas de Radio Calmecac nos comparten sus primeras 4 emisiones de radio. En este combo, nuestros compas traen para la banda que escucha La Que Huelga una serie de contenidos radiofónicos como son canciones, noticias, radionovelas, poesías, entrevistas y mucha diversión. Pues ahí está, son programas que empiezan el primero el 20 de junio y así se van, junio 26, julio 2, julio 2, hay dos ahí repetidos, espero que no se hayan equivocado nuestros compañeros que lo colgaron. Pues Radio Calmecac, bienvenido a las ondas gercianas, ya estaremos viendo si estos contenidos pues pueden entrar a la programación de esta radio libre. Y por otro lado, hay un documento de la sección 22 de la CENTE en Oaxaca, esta sección tan combativa y que cuenta desde hace muchos años con su radio plantón, ahora está sacando un documento orientador para la conformación de la red magisterial de radios. Este está en la sección de documentos recuperados y es una propuesta de cómo crear una radio ahí donde haya fuerza del magisterio democrático y de las comunidades en lucha. Vamos a leerles un par de fragmentos para que se enteren de qué va este documento. Se titula Radio Comunitaria y Magisterial. Nuestra comunidad tiene una radio. La radio comunitaria permite a la escucha conocer la historia de un pueblo, la raíz de un lugar, sus orígenes, sus tradiciones. Esta nueva forma de reeducarnos usando la tecnología genera en los colaboradores, locutores y escuchas de la radio una interacción que permite el efecto de la identidad colectiva. En México nos enfrentamos al más grande monopolio en telecomunicaciones y radiodifusión. Televisa y TV Azteca han generado en Latinoamérica una estrategia de neocolonización que pretende aniquilar a los pueblos originarios, controlar el destino de la sociedad y criminalizar la lucha social. Bueno, pues ahí está parte de esta introducción, completamente de acuerdo. Las radios libres y eso que lo escuche el señor comisionado presidente del IFT surgen para enfrentar al monopolio mediático, que no nos salga con cuentos, por eso es que nos quieren destruir, porque estamos rompiendo el monopolio de la mentira mediática. Continúa este documento: las radios comunitarias son hoy en día espacios de comunicación donde se favorece la democratización de la palabra, la libre expresión, y se pugna siempre por el rescate de la cultura de los pueblos. ¿Por qué y para qué crear una red de radios? Una radio por radio no sirve, una radio aislada tampoco. Por eso es necesario juntar las ideas. Ahí está este planteamiento. Fíjense cómo hicieron operativo este planteamiento los compas de la CENTE ahí en Oaxaca. Dice lo siguiente: la Secretaría de Prensa y Propaganda de la Sección 22 presentó ante la Asamblea Estatal un proyecto para instalar 37 radiodifusoras en todo el estado de Oaxaca, una por cada sector magisterial. Se planteó realizar una cooperación única de 45 pesos por cada trabajador de la Sección 22 para comprar transmisores, antenas, torre, computadora y micrófonos. ¿Con qué finalidad? Tejer una cadena radial entre las 37 radios y Radio Plantón para enfrentar de esta manera la campaña de desprestigio que los medios comerciales han desatado en contra de nosotros. Se trata de crear una radio que esté informando a la ciudadanía de lo que realmente sucede. Solo de este modo podremos enfrentar la política de medios del gobierno. Bueno, pues ahí está esta propuesta. Uno dice 45 pesos, pero eso no sirve de nada. Acuérdense que los compañeros son más de 70 mil trabajadores y trabajadoras. Es así como desde abajo se crean los proyectos. Bueno, pues parte de este documento nos cuentan también sobre una experiencia allá en Oaxaca. Dice: hay una experiencia muy palpable en el sector de Putla de Guerrero, donde los maestros tienen una radio denominada Ñuca Radio. La experiencia que nos cuentan es que debido a la existencia de la radio magisterial que informa a la ciudadanía, el día de hoy en su sector no hay escuelas tomadas por los espurios, es decir, los profesores que eran adeptos al gobierno federal y que ahora pues se quedaron desamparados, pero bueno, ahí andan haciendo también mucho ruido. Allá en Putla de Guerrero mencionan que la radio libre los ayudó mucho, porque a través de ella se estuvo informando con puntualidad a la población de lo que pasa con el movimiento magisterial durante la lucha que se desarrolló en Ciudad Monstruo. Los compañeros que estaban en la radio buscaban la información e informaban a las personas de lo que sucedía. También pedían el apoyo y comprensión de las personas que escuchaban. También se habla de la radio hermana, queridos compañeros, la Tuño Savi de Huajuapan de León. Y pues ahí está el proyecto, crear 37 radios magisteriales. Vamos a ver si conectamos a los compas para que nos hablen de cómo va en concreto este proyecto. Hace tiempo que no tenemos contacto con ellos, pero saber qué onda con nuestros queridos compañeros de la sección 22 y su proyecto de radios comunitarias. Todo esto lo pueden leer en la página www.cencos22oaxaca.org para que estén bien informados. Pues eso es lo que tenemos por acá en nuestro sistema de información de la resistencia. Vamos a ir actualizando nuestro sitio quehuelga.net y vamos a invitarles a que nos acompañen en estas emisiones los domingos a las 8 de la noche. Por ahí teníamos unos mensajes del señor Coco. Bueno, nos envía un mensaje bien bonito que cae muy bien para cerrar esta emisión. Vamos a evocar aquí la palabra de un grande: a las armas está bien, pero contra los enemigos de nuestra clase, contra los burgueses. Y si nuestro brazo ha de tronchar alguna cabeza, que sea la del rico. Si nuestro puñal ha de alcanzar algún corazón, que sea el del burgués. Pero no nos destrocemos los pobres unos a otros. Estas son las palabras de Ricardo Flores Magón, dichas en 1915, y el compa Cocó lo sacó del sitio antorcha.net, un sitio al que hace mucho que no vamos, pero pues ahí les dejamos la dirección, antorcha.net, para conocer la palabra libertaria, entre muchos otros, la de los Flores Magón y sus amigos. Vámonos pues, ahí los dejamos. Vean nuestra bitácora, ya se editaron varios programas del Solo Blues, uno dedicado a Rod Piazza, otro a Carey Bell, y también hay por acá un par de artículos de los que hablaremos pronto, uno del maestro Carlos Facio, Trump y el Estado Policiaco Global, y también Gustavo Esteva con su pluma afilada titulando su artículo de la semana pasada con la frase de Lenin, ¿qué hacer? Bueno, pues eso lo veremos en nuestra bitácora quehuelga.net y hablaremos de ello en una próxima emisión. Nos vamos, también por ahí les comentamos, hay algunas nuevas presencias en nuestro horario, por ejemplo, los viernes a la 1 de la tarde van a poder ustedes escuchar un programa que viene desde Francia, Cosmorama, un programa con mucha música. Y también ese mismo día se ha incorporado a las 4 de la tarde las producciones de Rompeviento TV. Y otra noticia también es que movimos el Noticias de Abajo, luego había cierta dificultad para pasarlo el mismo día que se produce, así que ahora está pasando martes, jueves y sábado en el horario de 4 a 5, martes y jueves, y los sábados de 3 a 5, para que ustedes puedan estar pendientes de las noticias de abajo. Ahora sí, ya nos vamos. Un saludo por allá al DJ T, que va a hacer la programación de La Que Huelga. Buena música, en lugar de escuchar La Hora Nacional. Nos estamos escuchando. Esto fue el Sistema de Información de la Resistencia. Buenas noches y nos despedimos con nuestro tema. Quisiera sentirme iluminada, pues cómo no. Esa es la onda, de eso se trata. Pero ¿qué creen, que no la tenemos listada? Entonces vamos a hacer un poquito más de tiempo mientras encontramos la canción y nos escuchamos la próxima semana en esta querida Que Huelga Radio. Ahí nos vemos.
Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada mientras se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla.
De cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Querer volver y volver.
Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero sentir el frío en la cara. Quiero sudar la noche de la batalla. Quiero sentirme iluminada.
Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal.